Son las 9:25 minutos de la mañana, con un poquito de retraso, además por nuestra culpa, que nadie piense que es que no ha sido puntual. Saludamos ya a Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo. Señora Hidalgo, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
Que nos hemos metido en este lío de discutir sobre los candidatos del Partido Popular, que supongo que en el Partido Popular están ustedes igual de interesados que nosotros en saber por fin cuáles van a ser los candidatos, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde usted ha sido consejera durante mucho tiempo.
Pues sí, interesado sí, pero creo que ahora mismo lo que estamos en el Partido Popular es trabajando intensamente, y bueno, en el caso del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, siento capaces de transmitir lo que está pasando en el mercado laboral español, ¿no? ¿No?
Están ustedes encantados de la vida después de... Bueno, encantados de la vida, vamos a matizar
sí,
esto.
Totalmente.
Pero están ustedes sí satisfechos con ese balance de las cifras del paro que conocíamos y que tienen que ver con el pasado mes de diciembre y también con todo el año 2014, donde hay, según las últimas estadísticas, 200.000 parados menos y 400.000 afiliados más a la Seguridad Social en números redondos, ¿no?
Efectivamente, yo creo siempre, y lo hemos dicho en todas las ruedas de prensa, ya muchas ruedas de prensa cuando damos los datos del paro y la ministra siempre, que desde la prudencia y el respeto que nos merecen, que hay 4,5 millones de personas esperando una oportunidad en este país, siempre hacemos el análisis con esa perspectiva, pero lo cierto es que diciembre ha sido un mes positivo para el empleo, muy positivo para el empleo, donde se ha consolidado la tendencia de crecimiento de esas oportunidades, y lo cierto es que ha habido 400.000 afiliados más en el último año a la Seguridad Social. Ojo, y esto así dicho sin más, pero es que esto no pasaba desde el año 2007. Y donde ha habido 250.000 parados menos en los registros de paro, que también pone de manifiesto algo importante, porque en los últimos 5 años había cada año de media 134.000 parados más. Es decir, los números siempre hay que ponerlos en relación, y lo cierto es que ha cambiado de forma importante la tendencia. Y además de eso, si analizamos la contratación, estamos viendo que la contratación se está consolidando, que la contratación indefinida ha crecido más que el total de la contratación. En el año se hicieron 13,1% más de contratos en el año 2014 que en el año 2013. Pero la contratación indefinida casi creció un 20%, lo cual quiere decir que esa crisis tan dura, que ha habido una recesión de 9 trimestres seguidos, que la gente ha empezado a entrar en el mercado laboral, que muchos contratos temporales se están convirtiendo en indefinidos y que además se están contratando de forma indefinida. Se han hecho en el año 2014 en 1.300.000 contratos indefinidos.
Sin embargo, fíjese, la crítica de la oposición, y cuando digo la oposición hablo de prácticamente todos los grupos de la oposición, es precisamente esa, que el empleo que se está creando es empleo de mala calidad, empleo de muy inconsistente, un empleo que se va prácticamente a volatilizar en cuanto pasen las rebajas de enero.
Mire, yo creo que de la situación del mercado laboral, sea cual sea una la ideología política que tiene, de lo que ha pasado en el mercado laboral y está pasando, con lo mal que lo hemos pasado, creo que se tenía que reconocer los indicios positivos por todo el mundo. Como ahora ya se está generando empleo y se está generando empleo con tasas de crecimiento que nunca había pasado en nuestro país siempre teníamos que haber crecido por encima del 2,5% para crear empleo neto, y lo estamos creando con tasas inferiores a 1,5%, pues resulta que ahora entramos en otro trantrán de la precariedad del trabajo. Es cierto que cuando se viene de una crisis siempre se accede al mercado laboral con contratos temporales a veces, con contratos a tiempos parciales a veces, porque evidentemente están las empresas empezando a ver cuál es su capacidad de contratación. Pero nosotros tenemos un marco normativo, creo que garantista, donde los derechos de los trabajadores están garantizados. Si alguien abusa y no los cumple esos derechos, que vayan y se denuncien, tenemos un buzón anónimo. Pero lo cierto es que tanto la vía de acceso con el trabajo temporal como la vía a tiempo parcial no son o no quieren decir en absoluto que sean precarios. Y además otra realidad. En nuestro país el 75% de las personas trabajan con un contrato indefinido, ¿eh? El 75% de los trabajadores tienen un contrato indefinido, que son 2 puntos más que lo que había en diciembre del 2011. Vamos a poner también las cosas en su lugar. Y de los contratos que se hacen cada mes, de los contratos que se hacen cada año, es verdad que ahora mismo estamos en que solo son indefinidos en torno a un 7,5%. Pero oigan, la mejor de las épocas, cuando estábamos en expansión brutal en los años 2006-2005, sí. Lo máximo que se rondó fue el 11,7, ¿eh? O sea que realmente la situación de la que estamos hablando es el mercado laboral se ha dinamizado totalmente, se está generando empleo y, por supuesto, todos apostaremos porque ese empleo sea de la mayor calidad posible, uh-huh. pero lo que no se puede negar son las cifras evidentes, ¿no? Y es que desde el año 2007 no había habido una realidad en este país en seguridad social como la que ha pasado, y lo mismo en tasa de paro registrado.
Ahora lo que nos preguntamos todos, señora Hidalgo, es si la maquinaria de crear empleo, por decirlo de alguna manera, está ya engrasada y lo único que hay que esperar es que a que una vez que se ha puesto en marcha vaya cogiendo velocidad, o todavía hay que hacer ajustes, por ejemplo, en la reforma laboral.
Yo creo que la reforma laboral está hecha, siempre lo he dicho, ha supuesto una modernización de nuestras relaciones laborales, cuya bondad, la acabo de comentar hace un momento, uh-huh. se ha flexibilizado el mercado laboral y se está permitiendo, con tasas de crecimiento del 1,5, tener crecimiento de empleo neto, cosa que no había pasado en nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿En qué estamos trabajando de forma intensa? Tenemos una bolsa de personas buscando una oportunidad, como decía. Muchas de ellas vienen de otros sectores en los cuales no va a volver a haber trabajo. Entonces ahora tenemos, a través de los servicios públicos de empleo y utilizando todos los medios a nuestro alcance, ser capaces de acompañar a esas personas en la búsqueda del empleo. Por ejemplo, mediante orientación, mediante cursos de formación, mediante ser capaces de decirle, pues mira, a lo mejor no hay un puesto de fontanero en el pueblo donde vives, pero si haces este curso a 100 kilómetros hay estos 200 puestos de trabajo. Es decir, ser capaz de casar la oferta y la demanda para que esas personas tengan las máximas oportunidades, porque no solo se trata de que existan puestos de trabajo, sino que existan puestos de trabajo que se adecúen a las condiciones de las personas que están en las listas de paro. Ese esfuerzo por hacer lo posible el casamiento de la oferta y la demanda está siendo, junto con las comunidades autónomas que estamos trabajando intensamente en a través de la conferencia sectorial, porque el marco competencial en España en materia de empleo uh-huh. es compartido, bueno, pues estamos trabajando en esa línea, en reforzar, modernizar y utilizar todas las herramientas para conseguir que la gente tenga cuanto antes una oportunidad. Y solo una cosa, hemos puesto a funcionar herramientas muy potentes, como no había en España un portal único de empleo, y ahora lo hay, Empléate, y todos pueden tener acceso a todas las ofertas de empleo que hay en España. Hemos puesto en marcha la colaboración público-privada, que las agencias de colocación colaboren y sean capaces de sumar a los servicios públicos de empleo, todo con el mismo objetivo. Creo que estamos haciendo ese trabajo de las políticas activas importante.
Hay quien dice que hay una asignatura todavía pendiente y es rematar los convenios colectivos.
Los convenios colectivos es una cosa que se negocian entre los empresarios y los trabajadores a través de los representantes.
Hay quien sigue diciendo que los convenios siguen siendo demasiado restrictivos, que siguen siendo muy poco flexibles, que en fin, que no siguen ayudando, que no colaboran en muchos casos a crear empleo o a mantener los empleos que ya están.
Nosotros desde el principio hemos dicho que la negociación colectiva es la espina dorsal del mercado laboral y que confiamos plenamente en esa negociación entre los empresarios y los trabajadores. Y fíjate, se ha puesto de manifiesto, a pesar de lo que muchos decían, ¿no?, que ya somos en este país mayores de edad para muchas cosas. El 95% de todas las decisiones que se han adoptado en el marco de la negociación colectiva en nuestro país en el último año han sido por acuerdo, ¿eh? El 95%, uh-huh. que se dice pronto, lo cual quiere decir que el diálogo y la negociación colectiva es, como siempre, la clave del desarrollo del mercado laboral.
Tenemos que ir acostumbrándonos, secretaria, a que cualquier tiempo pasado fue mejor, quiero decir, que a partir de esta crisis que estamos empezando a superar, lo mismo que no va a ser igual otras cosas, el mercado laboral tampoco va a ser el mismo. Nos tenemos que adaptar a un nuevo mercado laboral donde efectivamente la movilidad va a ser un factor fundamental, donde uno tiene que estar dispuesto pues a coger la maleta, cerrar su casa y alquilarse una casa en otro lado para tener trabajo, a donde vamos a tener que ir acostumbrando a que un trabajo no es para toda la vida, que uno no entra en una empresa con 18 años y sale con 65 con el reloj de la jubilación. En fin, a eso nos tenemos que ir acostumbrando todos, ¿no?
Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer, si me lo permite, sí, es reconocer lo que hemos hecho los españoles. Creo que muchas veces no nos sentamos a mirar que hemos vuelto a poner la fortaleza del pueblo español y a ser capaces de superar una de las mayores crisis económicas y una de las mayores pruebas que hemos tenido en los últimos años. Y fíjate que manteniendo las espinas dorsales de nuestro estado de bienestar, las prestaciones por desempleo, la seguridad social garantizada, la sanidad, la educación, hemos mantenido a pesar de eso. Y ahora, ¿cómo será el mundo de trabajo en el futuro? Yo creo que va a haber una clave, aparte de lo que ha comentado, va a haber una clave, y es que van a ser tanto los cambios tecnológicos, los cambios productivos, los cambios que nuestra formación va a tener que ser permanente, que a lo mejor empezaremos en el puesto de trabajo haciendo una cosa y por los cambios que estoy haciendo alusión, acabaremos haciendo otra o acabaremos en otro sitio, pero que la formación, eso que antes hacíamos, la carrera o la oposición sí, o el máster y ya está. No. Más que decir voy a cambiar, no, es que vamos a tener que estar permanentemente actualizando nuestro conocimiento y esa va a ser una de las claves del trabajo del futuro.
Y seguramente la especialización, ¿no? Sí, cada vez más claro, especializados, claro. Cada uno cómo vaya en una cosita. ¿Qué sectores son los que más prometen en el tema de empleo en este año 2015?
Yo, cuando la gente se sienta a la mesa, creo que hay sectores que dicen, estamos buscando personas que sean muy especializadas, por ejemplo, en todo el tema de la venta por Internet, el desarrollo de las páginas por Internet, el desarrollo de dibujos animados en 3D, también en la parte de las nuevas tecnologías, y luego, bueno, los sectores que siempre vienen marcando en el tema de turismo, en el tema, pero básicamente donde tenemos que formar mucho a la gente es en el campo de las nuevas tecnologías de diseño y de desarrollo de las páginas web, porque ahí hace poco presentamos un trabajo conjuntamente con el Ministerio de Industria donde se ve que hay claramente un bueno, lo que llaman ahora un nicho de posibles puestos de trabajo, ¿no? De futuro.
La oposición, y voy a hacer un poquito de abogado del diablo, señora Hidalgo, no solamente critica la precariedad en el empleo, que es algo que siempre ponen sobre la mesa en cuanto se habla de buenas cifras o malas cifras del paro. Por ejemplo, también se ha criticado mucho ese aumento del salario mínimo interprofesional de 3 euros. Bueno, para subir 3 euros, pues, en fin, no se sube nada. Eso es lo que dicen algunos.
Bueno, pues yo creo que poquito a poquito, y además considerando que la inflación ha sido negativa en 1,1%, pues está claro que la subida en términos reales yo creo que una subida suficiente en este momento, no sé si suficiente, pero que desde luego ha permitido la contención. Esto es un sacrificio que hemos hecho todos los españoles en materia de contención salarial, en materia de gasto público, en materia de ser capaces de apretarnos el cinturón en muchas cosas. Hemos conseguido incrementar la competitividad en nuestro país, el poder vender cosas fuera y el poder hacer lo básico para conseguir que otra vez el crecimiento económico y la apuesta por España, por la marca España, haya sido una realidad. Hemos pasado de la España de aquella que nos iban a rescatar, ¿se acuerdan? De la España sí. Del rescate a la España de la recuperación, gracias al sacrificio de muchos españoles, entre los cuales también ha estado la contención, evidentemente, salarial.
Dos cuestiones por mi parte, antes muy breves, antes de ceder la palabra a mis contertulios. El tema de empleo sumergido. ¿Se va a hacer algo para reflotarlo? Hubo un momento en que creo que fue el ministro Montoro el que dijo, hay que sacar a la superficie todo el empleo sumergido. Y automáticamente se escucharon voces, algunas bastante sensatas, que decían, mejor no lo toquemos, porque mientras la gente está ocupada en esos menesteres, no está en la calle armando follón.
Mire, hay que luchar, tenemos que luchar, pero no solo los inspectores y el ministerio, que ahora le cuento lo que estamos haciendo, sino que creo que es un tema de educación cívica, es un tema social, es un tema de problema España. Tenemos que luchar porque la gente trabaje con las mismas reglas del juego en todos los sitios, pero por un factor, primero por un tema de equidad y segundo por un tema de competencia. No es razonable que usted trabaje a mi lado y tenga dado de alta a todos sus trabajadores en condiciones legales y yo, que vendo el mismo producto, trabaje con otras reglas del juego. Entonces creo que es un problema de todos los españoles y desde luego ha sido un objetivo del Ministerio la lucha contra el fraude y contra el empleo sumergido por el cual hemos apostado de forma decidida y es mucho el dinero que se ha dejado de pagar o que se ha recaudado gracias a esa actuación de los inspectores.
Y dice Pedro Sánchez, señora Hidalgo, bueno, más que decir, lo que hace es acusar al gobierno del que usted forma parte de estar aprovechando una crisis para imponer un modelo que dice que más que de económico tiene más de ideológico.
No, bajo mi punto de vista, el que es ideológico muchas veces es el que dice las cosas sin saber que las cosas detrás tienen números. Porque fíjese, ¿me puede a mí alguien decir cómo se puede mantener, llenarse la boca del estado de bienestar? Porque ustedes han acabado con el estado de bienestar. Oiga, ¿qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar son los médicos, las enfermeras, los jueces, las personas que cuidan a las personas mayores y esas personas que se pasan a final de mes, que hay que pagar la nómina a todos ellos, ¿verdad? Y qué hay que hacer con los colegios, hay que mantenerlos, y qué hay que hacer con los hospitales y con los medicamentos. Es decir, las cosas tienen que ser reales y hemos podido, gracias al esfuerzo de todos los españoles, pasar de una España en la cual estaba a borde del rescate con una prima de riesgo que impedía pagar las cosas de 600 puntos básicos,
sí,
a una realidad en la cual podemos pagar religiosamente, hemos puesto los pilares y hemos reforzado los pilares tanto de las pensiones como de las prestaciones, se pueden pagar las nóminas, las comunidades autónomas lo están haciendo exactamente igual, los ayuntamientos, y creo que la realidad es que solo eso puedes decir que permite o mantener el estado del bienestar. Y lo demás, yo puedo decir brindis al sol, decir palabras preciosísimas, pero mire usted, con 3,5 millones de gente en el desempleo y con una situación económica como la que estaba en diciembre del 2011, nadie nos puede dar lecciones de mantenimiento del estado de bienestar.
Jaime.
Confucio decía que cuando una persona estaba necesitada, habría que evidentemente darle un pez, pero sobre todo había que enseñarle a pescar. Bueno, esa máxima oriental yo la traigo a los días de hoy porque en España el desempleo no ha seguido el consejo del sabio. Es decir, prestaciones y subsidios, naturalmente, el pez, pero la caña eran los cursos de formación. Y los cursos de formación han sido un auténtico delirio en este país hasta ahora, que por lo menos ahora están empezando a ordenarse. ¿Cómo va a ser este punto de inflexión? Es decir, lo que ha habido antes ya sabíamos lo que era. Mansalva de dinero perdido del bolsillo de todos los españoles. Ahora, ¿con qué criterios, con qué estructuras de trazabilidad se va a seguir ese dinero que se da para que la gente, evidentemente, se forme?
Lleva toda la razón. Yo creo que se han hecho cosas en formación en este país. Tampoco solo sale a veces lo malo, ¿no? Se han hecho cosas, pero es cierto que se ha puesto de manifiesto que socialmente se reclama un cambio importante en materia de formación. ¿Con qué objetivo? Primero, con incrementar la empleabilidad, como decía antes, con hacer que el trabajador que viene de otro sector tenga la formación suficiente para incorporarse a un nuevo puesto de trabajo. Y segundo, con la idea de incrementar la competitividad de las empresas, porque solo desde el capital humano bien formado vamos a poder competir con otros países del mundo. Una vez dicho eso, estamos trabajando con los interlocutores sociales para el dinero de la formación gestionarlo de una forma eficiente y transparente. Esto quiere decir que un solo euro que esté destinado a la formación se va a gestionar en régimen de competencia entre todos los centros de formación y se llevará y dará la formación el mejor centro. ¿Y cómo lo haremos? Veremos y analizaremos dónde son los cursos de formación y en qué materias hay que darlos, y una vez que determinemos con los interlocutores sociales dónde hay que dar la formación, a partir de ahí, libre concurrencia, y yo creo que la mejor forma de gestionar el dinero es mediante la competencia y mediante los principios perfectamente claros y que todo el mundo conozca las reglas del juego.
La libre concurrencia quiere decir que se acaba el monopolio sindical y empresarial.
La libre concurrencia significa que una vez determinado en dónde hay que dar la formación, nosotros sacamos un concurso al Boletín Oficial del Estado y a partir de ahí los centros de formación que tengan o que estén reconocidos como centros de formación, tampoco el chiringuito de la esquina, centros de formación legalmente reconocidos, puedan perfectamente presentarse. El que mejor oferta haga será el que se lleva el curso de formación. Eso es como se entiende la de verdad.
Daniel.
Yo soy muy consciente de que, bueno, este año iniciamos un año electoral y aquí todos los partidos van a vender, entre comillas, sus logros, sus acciones y tal. Yo, yendo a los datos, tenemos casi un 24% de paro, tenemos un 24,6% de trabajadores a tiempo parcial, un 15% de trabajadores temporales. Claro, todo esto ya conduce, es verdad, a que hay una bolsa de precarización muy importante, porque a todo ello hay que sumarle una devaluación salarial al resto de los trabajadores que, bueno, se calcula en torno al 10%, ¿no? Estos son datos, de verdad, y o sea, datos reales que se pueden comprobar en numerosos estudios. Yo, a lo que voy, ustedes vienen diciendo que pues eso, obvian el rescate financiero diciendo que no nos han rescatado cuando nos rescataron el sistema financiero. Se dice que estamos creando empleo con niveles de crecimiento bajos que nos habían dado, y es verdad, pero lo que no veo es que se diga también que efectivamente se está creando empleo, pero ¿de qué tipo? Es decir, se firman 2 horas, se trabajan 6, y todo con el argumento de ya, pero esto es que es mejor que nada. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes, el gobierno va a proponer algún tipo de modelo de crecimiento, de plan, de programa para el futuro? ¿A qué nos vamos a dedicar cuando seamos mayores? ¿O vamos a seguir esperando que el turismo chute bien cada año y a seguir profundizando en el sector servicios? ¿O vamos a ir a avanzar hacia otro modelo de crecimiento y de creación de empleo?
Bueno, empezando por la última parte, yo lo primero que creo era que teníamos que vencer la losa que teníamos, que nos tenía 9 trimestres seguidos en recesión, ¿eh? 9 trimestres seguidos en recesión una tras otra. Y la losa que teníamos, que en mayo del 2012 el paro en este país estaba creciendo a tasas interanuales del 12,5%. Entonces, abordar tanto las reformas estructurales como el proceso de consolidación fiscal para conseguir que hubiera crecimiento económico e invertir la tendencia ha sido un trabajo arduo, no solo del gobierno de este país, lo he dicho antes, sí, sino del sacrificio de todos y cada uno de los españoles. Modelo, yo creo que en este siempre hemos dado en España, si uno mira la historia y la historia económica reciente, hemos encontrado las posibilidades de sitios de trabajo, de ámbitos, de sectores para abrirnos caminos. Y solo hay que, si tuviera más tiempo, ¿no?, ver qué han hecho las empresas españolas en estos últimos 5 años, cómo se han abierto al exterior, cómo han conseguido coger nuevas cuotas de mercado para otra vez más ser capaces de valorar lo que tenemos. En cuanto a la precarización del trabajo, vamos a ver. Es verdad que ha habido empresas en las cuales ha habido que hacer ajustes, pero yo, sinceramente, desde mi punto de vista, antes de perder el puesto de trabajo, el hecho de que me digan te cambio esta condición laboral, siempre dentro del marco normativo y de la garantía normativa que tenemos en este país, te bajo y no pierdes el puesto de trabajo, creo que es una ventaja. Por dos factores. Primero, porque tengo trabajo, y segundo, porque estar fuera del mercado laboral me descapitaliza día a día como trabajador. Y en cuanto a la... Y estoy convencida, además, y se está viendo, que esas empresas a las que usted hace que han hecho ajustes están firmando convenios en los cuales ligan la evolución salarial al mantenimiento de los puestos de trabajo y a cosas como toneladas métricas vendidas, como beneficios de después, de impuestos de después, van a incorporar parte de esos beneficios también al trabajo. Y me dice, es que hay gente que se está incorporando al contrato tiempo parcial. Primero, en muchos países de nuestro entorno europeo, el porcentaje de contratos a tiempo parcial es más alto que en España. Segundo, le doy la razón en que solo debería trabajar a tiempo parcial aquel que quiera. El que quiera compatibilizar con sus hijos, uh-huh, el que quiera. Pero también es verdad que no me negará que en una situación de tan duro como venimos, es una vía de posible acceso el contrato a tiempo parcial. Que estoy convencida que habrá un montón de empresas contratando a gente a tiempo parcial que dentro de 6 meses serán contratos a tiempo completo. El otro día hablaba con una señora que había montado una panadería y decía, solo puedo inicialmente ofrecer 20 horas, pero mi idea es que en cuanto pueda darle la jornada a tiempo completo. Entonces, es una vía de entrada porque venimos de una enfermedad muy larga, muy dura. Y en cuanto a la precarización, insisto, tenemos un marco normativo que es garantía para los trabajadores, con un salario mínimo, con unas condiciones de horario, con unas condiciones de descanso. Si alguien está abusando y no está cumpliendo esas condiciones, que lo denuncien. Y además, fíjese, abrimos un portal en el Ministerio que, de forma anónima, si usted ve algún tipo de abuso en el ámbito laboral, comuníquenlo de verdad. Porque nosotros tenemos el mismo interés en que la gente, los trabajadores, tengamos todas las garantías que cualquier otro trabajador. Con lo cual, creo que estamos en una situación, saliendo de una crisis muy dura, se están empezando a dar esas condiciones para que los contratos cada día sean de la mayor calidad, y yo estoy convencida de que veremos cifras muy positivas en eso que usted me acaba de leer dentro de poquito.
Antonio.
Yo creo que en esta crisis, si hay héroes, son los españoles, que nos hemos ajustado
totalmente
el cinturón y hemos hecho sacrificios enormes. Y después, dentro del gobierno, hay dos héroes, para mí, que son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Y son héroes porque han recibido bofetadas por todos lados. Parece que ustedes fueron los que trajeron los 3,5 millones de empleos y se trajo la ruina, que prácticamente nos iban a intervenir Europa porque no podíamos pagar, ¿no? Y, sin embargo, pues yo siempre digo que el ministro Montoro ha tenido las dos grandes acciones de este gobierno cuando hizo el FLA.
Totalmente.
Y el pago a proveedores, 120,000 millones de euros inyectados al corazón económico que nos ha permitido a muchas empresas salir adelante. Y la reforma laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Y lo digo como pequeño empresario, propietario de un medio de comunicación. Si no hubiera sido por la reforma laboral, hubiéramos tenido que cerrar, porque lógicamente no hubiéramos podido ajustar una serie de salarios y cuestiones, y hubiéramos tenido que cerrar. Y eso, la reforma laboral, ha salvado cientos de miles de empresas y, por tanto, millones de puestos de trabajo en España. Pero, bueno, pues quiero hacer esa reflexión, sabiendo claramente lo injusto que han sido con ustedes, con los dos ministerios, ¿no?
Bueno, pero yo estoy convencida que todos los que hemos trabajado ahí hemos trabajado por dos cosas. Primero, porque creemos en esto del servicio público y el trabajar por nuestro país, sentirnos así. Y segundo, porque yo cada día, y la ministra quizás con más intensidad empezó a decirlo, ¿no? Hemos creído desde el momento uno en la fortaleza del pueblo español. O sea, yo trabajábamos cada día convencidos de que España tenía muchísima fortaleza y de los españoles, una vez más, daríamos una lección. Y lo cierto es que hemos pasado de esa situación tan negra y tan oscura a sentarnos en las mesas con Europa y con el resto del mundo y a volver a tener voz y protagonismo. Y ahí lo he puesto de manifiesto el presidente del gobierno.
Uh-huh. Jaime.
Bueno, yo no lo voy a alabar tanto como Antonio. Voy a
intentar ya.
Bueno.
Un poquito más contenido. Para volver a aquellos niveles de empleo de los años 2004, 2005, 2006, con un paro del 10%, o incluso en algunas regiones de por debajo del 10%, que descontado el efecto economía sumergida era prácticamente pleno empleo, queda mucho por remar. Y los remos de aquella coyuntura de entonces eran el ladrillo. Ahora ya no tenemos remos, porque no tenemos ladrillo, o lo tenemos de otra manera. ¿Cómo se consigue volver a aquellos niveles del 10%, insisto, con un sector, el de la construcción, que desgraciadamente ya no va a volver a ser como antes?
De alguna forma tendrá, no volverá a ser como antes, tendrá que recuperarse, pero antes lo comentaba, ¿no? Tendrá que haber sectores en los cuales, perdón, los empresarios españoles no van a perder la oportunidad, no la van a perder, y de hecho lo están, se están convirtiendo pioneros en muchísimos sectores y están abriendo espacios a muchos nuevos puestos de trabajo. Y fíjese, en relación con la importancia que puede tener para la economía alguna medida, ¿no? La reforma laboral, las modificaciones de la reforma laboral está haciendo que muchísimas empresas mundiales de automovilismo, muchas, estén trayendo líneas de producción enteras de coches a España. Bueno, pues a mucha gente que antes estaba en la construcción probablemente ahora estén trabajando en esas líneas de sectores. Es decir, el hecho de que hagamos de España un país atractivo para las inversiones de fuera también va a hacer que gente se ponga aquí con sus fábricas, sus empresas y seamos capaces de dar trabajo. Junto con esa parte, digamos, de qué trabajo, qué puestos de trabajo se van a ofrecer, es muy importante lo que comentaba antes. Tenemos que coger a la gente que está en la lista de paro y no tiene la formación suficiente o no tiene la empleabilidad suficiente e incrementársela, porque creo que son las dos patas del banco, crear puestos de trabajo por un lado y formar a la gente en lo que se necesita por el otro, lo que va a permitir volver a tasas, como usted dice, casi de pleno empleo si descontamos lo que había de economía, posiblemente sumergida.
Dani.
Sí, no, retomando un poco su respuesta a mi pregunta antes, ¿no? Que alababa que las empresas se hayan externalizado, hayan buscado otros mercados en otros países. A mí eso me lleva un poco a la reflexión que yo ahora que tengo hijos pequeños y que, por ejemplo, yo que no soy precisamente de la cuerda de su partido, pero sí he alabado que aquí en la Comunidad de Madrid se haya establecido un sistema bilingüe en la educación. Y creo que eso tiene que ser así.
Chino tienen que estar aprendiendo ya los niños.
Sí, no, bueno, chino, pero vamos a empezar por el inglés porque en este país llevamos mucho retraso respecto al inglés.
Pues sí.
Por ejemplo, el otro día hablando con un familiar, claro, comentábamos, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, que lo tenemos aquí al lado, no se doblan las series infantiles tipo Bob Esponja y tal. ¿Eso qué provoca? Que los niños quieran saber qué dice Calamardo a Bob Esponja y entonces le pidan a su padre aprender inglés, ¿no? Y esto no solo pasa en Portugal, pasa en otros países. Pero espera un momento, Jaime, no empieces a interpretarme que no he acabado.
Hace 30 años, por una vinculación muy especial con el Reino Unido que tenía Portugal.
Muy bien, me da igual.
Bueno, no me debatáis, no estamos en debate.
Si no estoy poniendo...
A la pregunta, Bardavío.
Eso, que si no piensan que habría que potenciar más este tipo de medidas, por ejemplo.
Totalmente. Yo estaba en la Comunidad de Madrid cuando la presidenta Aguirre adoptó la medida del bilingüismo. Y siempre decíamos que si hay una medida social y una medida de justicia, era esa, porque hasta ese momento, bueno, en la Comunidad de Madrid, en todos los sitios, pueden estudiar inglés aquellos que sus padres les pueden pagar, o profesores particulares, o mandarlos al extranjero. Y eso, que si de verdad había una medida de igualdad de oportunidades, era esa, con lo cual estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que incidir de forma importante en medidas que hagan que nuestra gente sea bilingüe. Hoy día no te puedes mover por el mundo si no hablas inglés, con lo cual es una asignatura que yo creo que tenemos todavía un pelín pendiente. No conozco en profundidad el tema de los doblajes y por qué en España no se ha hecho, con lo cual prefiero no decirlo porque siempre lo
no, porque además
no contesto,
se pueden
¿no?
quejar los dobladores claro, de claro, que la Secretaría de Estado de Empleo le quiere quitar el empleo.
No, pero que no sé qué es lo que subyace ahí realmente en esa medida, pero bueno, me puedo enterar.
La penúltima.
El paro Antonio. Es algo que no hace falta explicar solo a los ciudadanos, lo perciben directamente en sus casas. Si hay paro o si no hay paro, si se mejora la situación o no. Pero ustedes han cuantificado ¿cuántos puestos de trabajo se pueden crear en España en este 2015?
Hombre, en los presupuestos, en los escenarios macroeconómicos de los presupuestos generales del Estado está la previsión de 600.000 puestos hasta finales del año 2015, o sea, contando 2014 y 2015. Yo, y siempre lo hemos dicho, creo que se le va a poder a los números. Ojalá otra vez más, porque este año lo hemos podido. En la realidad pueda con esas previsiones, ¿no? Y se creen todos los puestos y además ojalá también sean de la mayor calidad en ese empleo. Y una cosa solo, que no hemos querido en ningún momento dejar atrás a la gente que lo ha pasado peor o que lo está pasando peor en esa crisis, y de hecho junto con los interlocutores sociales, y lo comento únicamente, ¿no?, pusimos en marcha la medida de también a las personas que habían agotado todo tipo de prestación, todo tipo de ayuda, el darles un plan de activación ligado a una ayuda durante 6 meses para que hagan formación, para que cojan un puesto de trabajo. Y algo muy importante que quiero decir, esta ayuda es compatible con el trabajo. Es decir, si a una persona, un empresario, contrata a una de estas personas, puede descontarse del salario que le tenga que pagar la ayuda que le está dando la administración. Esto no se había hecho nunca. Y como me parece que son los que tienen que tener primero una oportunidad, porque son los que más tiempo llevan en el paro, así que por eso me he permitido el decirlo, para que lo conozcan.
Por último, secretaria de Estado de Empleo, según todas las últimas encuestas, a pesar de que se está creando empleo, a pesar de que efectivamente la economía parece que avanza, y de que seguramente muchas de las medidas que ha tenido que tomar este gobierno en estos últimos 3 años las ha tenido que tomar con la nariz tapada, porque se encontraba con lo que se encontraba. Yo supongo que ustedes son conscientes, y no sé si están preparados o no, o confían que esto cambie o no, de que esta crisis les puede pasar una factura muy cara, de cara a las próximas elecciones, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos el convencimiento pleno de que hemos hecho lo que teníamos que hacer por este país. Y como esto es un tema de responsabilidad, y no solo de... Es como el que está con la conciencia muy tranquila. Eso lo ha dicho el presidente del gobierno muchas veces. Yo creo que actúa con un sentido de Estado brutal el presidente del gobierno. Y desde luego el haber hecho que este país no abandone la primera división y vuelva a ser un país con credibilidad, con confianza, ya solo eso mereció el trabajo. A mí me da mucho orgullo trabajar por mi país.
Secretaria, por cierto, en el mes de febrero, cuando llegue el primer máster del mes de febrero, ¿tenemos que esperar un descenso en las cifras del paro o un ascenso? Bueno, porque, claro, es que vamos a pasar la temporada de Navidad y la temporada de las rebajas, que son unas temporadas buenas tradicionalmente,
ya veremos,
¿no?
Ya veremos a verlo. Yo siempre digo que no hacemos las predicciones, se hace el Ministerio de Economía, nosotros damos datos de registro. Esta mañana escuchaba en la radio que había una previsión importante de que los contratos temporales de las rebajas, según las empresas de empleo temporal, se confirmaran en empleos indefinidos. Bueno, vamos a verlo. Iremos dando los datos mes a mes. En esa información que hacemos en el Ministerio.
Bueno, pues yo espero que el mes que viene...
Antes los datos de cada mes eran un viacrucis.
Sí, no, yo espero que los datos, por el bien de todos, y espero que los datos sean magníficos y que el próximo mes venga usted de nuevo a comentarnos e iremos valorando cómo va esa creación de empleo. Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes,
fíjese, me sale siempre secretaria de Estado de Empleo de la Comunidad de Madrid. Ya. Como ha sido tanto tiempo consejera aquí, pues no es de la Comunidad de Madrid, es del Gobierno de España. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.